buenas amigos todos. De nuevo estamos en estas lecciones bíblicas, en este estudiar la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios inspirada, pero inspirada sobre todo con mensajes que da Dios con las palabras de las personas vivas de entonces, y no solamente de una época, sino de varias épocas. Y el día pasado veíamos ese momento tan importante en la historia del pueblo de Israel, que posiblemente pues es como el hecho más importante recordado de la antigua historia de Israel, en que los israelitas salen de Egipto llevados por la mano de Dios hacia la tierra prometida. Y hay esas relaciones diferentes que están mezcladas en el capítulo 14 entre lo antiguo, lo más antiguo, y luego la relación muy posterior, como unos 400 años después, de los sacerdotes, en que van exponiendo al mismo tiempo cosas particulares y ideas que a veces medio se contradicen un poquito unas con otras. Que si hay, por ejemplo, aquí ahora estoy recordando, leyendo en el versículo 16 del capítulo 14, cuando dice el Señor a Moisés: ¿por qué me gritas? Di a los israelitas, y no se ha visto la relación anterior. Es decir, que son cosas que son como compuestas, así como cuando uno va poniendo un rompecabezas y va poniendo una parte y otra parte, algo así, pues va el autor final, va poniendo algo de lo que estaba inspirado primero y después, y a lo mejor, quizá literariamente, pues no resulta todo bien. Pero sí aparece ese momento histórico importante en que oye Moisés la palabra de Dios, que le dice: yo te llamo a ti, es hora de partir. ¿Cómo fue esta voz del Señor? ¿Fue una experiencia mística oída en su interior? El hecho es que siente un impulso grande para liberar a su pueblo, Moisés. Recuerdo lo que dije el día pasado: para muchos, pues Dios no es que tenga que hacer esos milagros de esa manera tan espectacular como a veces se expone en algunas películas, sino lo importante, el milagro se da en el corazón, en la fe que da Dios en el alma y en el impulso que realizaba en aquellas personas para salir de aquella postración, para lanzarse a aquellos lugares tan difíciles de pasar, que luego pues se habla de pasar a pie enjuto, es decir, esa palabra un poquito rara, esas traducciones, simplemente quiere decir por el sitio seco, más o menos, es decir, por donde se podía pasar con el pie, atravesando. Quizá eran lugares pantanosos, con dificultad, porque la dificultad se superaba con el ardor, con el entusiasmo, con la fe que daba Dios, y eso es lo importante. El hecho es que llegaron a la otra parte, a la parte ya seca, la parte del desierto, y en ese momento, en el capítulo 15, como comenzamos o como terminamos el otro día, comenzamos hoy con ese cántico hermoso de Moisés cantaré al Señor sublime su victoria, caballos y jinetes ha arrojado en el mar. Esto, como empieza este himno, luego cuando acaba el himno de Moisés, aunque no se dice que solamente lo dijera Moisés y los israelitas, al final, después, dice que María entonaba lo mismo, cantaba al Señor sublime su victoria, caballos y carros arrojado en el mar. Es posible que esta frasecita sí fuese muy antigua, muy tradicional, y que lo cantasen los israelitas pues desde muy antiguo. Ahora y luego ya la composición de todo el himno, eso ya fue posterior, ya fue quizá el autor sagrado, un gran poeta, o recogiendo lo que algún gran poeta pues había estructurado, pues lo puso aquí todo completo, en que aparecen pues cosas que se ve que no está dicho solamente en aquel momento de la salida de Egipto, porque no solamente habla de la salida de Egipto, sino cómo Dios interviene triunfalmente en muchos momentos, también cuando llegan a la tierra prometida, etcétera. Oigamos de nuevo ese cántico en que se habla de esa salvación: mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Cantaré al Señor sublime su victoria, caballos y jinetes arrojado en el mar.
Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres yo le ensalzaré, el Dios de mis padres yo le ensalzaré. Cantaré al Señor, sublime su victoria.
El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros y la tropa del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a la flor de los capitanes. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y magnífica. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo.
Las aguas se pararon, las corrientes se alzaron como un dique. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar.
Tu gran victoria destruye al adversario, lanzas tu incendio y los devora como paja. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo: los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia.
Se los trago la tierra. Guíaste a tu pueblo hasta tu santa morada. Guíaste a tu pueblo hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte del Señor.
Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién hay como tú entre los dioses, Señor, magnífico en tu santidad, temible por tus proezas, autor de prodigios? Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra, guiaste con tu lealtad al pueblo que había rescatado. Y aquí, amigos, viene una segunda parte. Primero habla, como les he dicho antes, de lo que Dios había hecho al pasar el Mar Rojo. Pero este himno, por lo tanto, no está hecho en aquel momento, ni mucho menos, ni se cantó en aquel momento de la salida del Mar Rojo, sino que después se añadió pues esta otra parte que viene después, que pasó bastantes años después, cuando ya fueron conquistando y fueron asentándose en el pueblo de Palestina, es decir, en la tierra prometida, cuando dice: guiaste con tu lealtad al pueblo que había rescatado, los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo oyeron los pueblos y temblaron, espasmos agarraron a los jefes filisteos, se espantaron los toros de Edom, fueron presa de temblor los carneros de Moab, flaquearon todos los jefes cananeos, los asaltaron tu espanto y tu pavor, los dejó petrificados la grandeza de tu brazo, mientras pasaba tu pueblo Señor, mientras pasaba el pueblo que te habías comprado. Lo introduces y los plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Así se realiza ese himno tan grandioso que sirvió para los israelitas y sirve para muchos momentos de alegría, y que nosotros, los cristianos, los católicos, lo solimos decir, cantar el Sábado Santo. El Sábado Santo, cuando recordamos la verdadera Pascua, que es el paso salvador de Cristo Jesús, que murió y resucitó por nosotros, pues vamos recordando los hechos principales de toda la Biblia. Y así, por ejemplo, entre los hechos principales, pues está desde la creación, pues la Pascua del Señor, sobre todo este paso, esta liberación de Dios de los israelitas, como un símbolo de liberación, como un símbolo de dar Dios ánimo a las personas para que colaboren con Dios, porque Dios no nos quiere liberar siendo nosotros muñecos nada más. Tenemos que intervenir también en la liberación, y entonces se libertaron los israelitas cuando ellos decidieron libertarse, que Dios les daba ese empuje por medio de Moisés. Y llegamos reflexionando al versículo 22. Estamos en el capítulo 15 del libro del Éxodo, y ya el pueblo ha salido fuera de Egipto, pero todavía no ha llegado a la tierra prometida. Y entre las dos fronteras, entre los dos momentos decisivos, pues hay una especie larga de espera y de, diríamos, de purificación, que es el desierto. El desierto es un lugar desamparado que reduce al pueblo a las necesidades elementales de la subsistencia y lo pone a prueba para que conquiste desde dentro la libertad que le han regalado. Tiempo intermedio de dilación para templar el aguante y cultivar la esperanza, para vivir de la promesa después de haber experimentado el primer favor. Nace así, como dice un autor, como un forcejeo entre el pueblo y su liberador a través del mediador Moisés, rico en experiencias aleccionadoras para los protagonistas y sus descendientes. También esta etapa se convierte en patrón de futuras peregrinaciones por otros desiertos a la conquista de la libertad y la esperanza. Por su carácter elemental, los sucesos despliegan un valor simbólico de futuras experiencias religiosas, y así veremos pues todo lo que significa el agua, el maná, pues que culminará en lo que San Juan también hace de simbólico para la verdadera teología, el verdadero tratado de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué camino siguieron los israelitas por el desierto? Bueno, ellos no podían seguir las grandes rutas, las rutas sobre todo por la costa, como ya dije que estaban los filisteos. Tampoco las grandes rutas por donde solían ir los egipcios y podían ser capturados por ellos. Así que tuvieron que dar un rodeo por todo el sur. En el libro que se llama de los Números, que ya iremos viendo, en el capítulo 33, se va describiendo todo el itinerario dividido en 40 etapas, como si fuesen por años. Todo es un poco simbólico para presentar el número 40 como una etapa por año, pero esto fue un camino quizá probable, pero exactamente es difícil pues describirlo como fue. Era largo, pero era más seguro. Entonces, además, Moisés había vivido por allí teniendo profundas experiencias religiosas y querría suscitar para él y para toda aquella gente esas experiencias en el de Sinaí. Y este desierto del Sinaí es un desierto, pero no tan desierto. Es un, como se dice, un desierto habitado. Y allí, por ejemplo, vivía su suegro, Jetro, que sería su aliado para poder hacer frente a varias tribus. Luego ya iremos viendo poco a poco. En este desierto Moisés logró hacer de un grupo de fugitivos un pueblo disciplinado y religioso. Esto sí que tiene una importancia grande, la constitución del pueblo de Israel. Y de unas tribus dispersas, es muy difícil decir que todo estuviera organizado en las 12 tribus, la tribu de Rubén, Simeón, Leví, Judá, etcétera. No eran unas tribus dispersas, era un grupo de exiliados que van huyendo. Y como dije, no tan numeroso, no miles, porque a miles no se puede regir y gobernar así de esa manera, como lo hacía Moisés, sino unos cientos quizá, y que luego fueron añadiéndose a otros que había por allí también, y luego se añadieron a otros que estaban en la tierra prometida, que eran como sus parientes lejanos, hasta que se organizaron lo que luego fueron las 12 tribus de Israel. Y lo que les unió sobre todo fue la fe en el mismo Dios. Esto era lo constitutivo, precisamente, la fe común en Yahvé. Ese fue el principio vincular. Como consecuencia de esta fe, pues aceptan una ley, una legislación, y luego pues lo van a formular en lo que va a ser la alianza, que esto es muy importante luego, la alianza especialmente en el Sinaí. Así que aquí hay un principio que llaman de generalización. Todo lo que después fue el pueblo de Israel, cuando ya estuvo asentado en Palestina, dos o tres siglos después, como 300 años después, pues lo consideran y narran como habiendo tenido ya participación en el principio, desde el acontecimiento original que fue el Éxodo. Cuando ya el pueblo estuvo organizado, sobre todo en tiempo ya de los reyes, de Salomón y David, que fueron cuando se estaba escribiendo lo principal o lo más antiguo de la Sagrada Escritura, pues lo hacen como participativo desde el principio y se pone como realidad, que fue después, como si fuera desde el principio. Pero lo importante es que se estaba formando una religión con ese Dios al que todos admitían que era Yahvé, y por eso se llama yavismo, que es lo que comenzó entonces el pueblo de Dios y su fe. Es lo constitutivo del pueblo de Dios, es la misma fe y la alianza. Por lo tanto, todo esto no se puede poner antes del Sinaí, porque comenzó propiamente en el Sinaí esta fe y esta alianza en ese Dios, en el pueblo, como algo ya organizado. Y se fundamenta sobre todo por medio de Moisés. Él es el autor del yavismo, es el fundador de ese pueblo de Dios. Quizá Moisés, en aquellos años que pasó por el Sinaí con su suegro Jetro, fue madurando su relación con Dios, a quien aprendió a llamar Yahvé. Entonces luego estas historias se escribieron tres siglos después de haber muerto Moisés, pero lo principal era cierto, que era el fundador del pueblo, Moisés, el que establece la nueva vida por la que tienen que regirse ese pueblo, el que determina una normativa genérica y la naturaleza de relaciones entre las personas. Pero sigamos a este pueblo por ese desierto, que la palabra desierto puede significar muchas cosas. Para nosotros también hablamos también de desierto. Nosotros también en nuestros himnos decimos que vamos al desierto. Y el desierto es como una experiencia de Dios. Es como ir a la experiencia de Dios, una experiencia quizá mortificadora, una experiencia quizá terrible, porque tenemos que ir dejando muchas cosas que tenemos, del pecado sobre todo, para estar con Dios. Así se nos dice especialmente en los himnos de Cuaresma, cuando hablamos con Dios y le decimos: nos has llamado al desierto.
Paso a paso, nos ha llamado.
El desierto, para los autores bíblicos, más que un recuerdo preciso de hechos documentables, representa una época ejemplar, un lugar simbólico. Allí Yahvé se reveló como salvador de las aguas mortales de Egipto y guió a su pueblo a las aguas de la vida nueva que él quería dar a Israel. Así el desierto se convierte en metáfora de la vida. El desierto, más que una descripción histórico-geográfica, es un cuadro de la existencia y de los problemas del pueblo de Israel. Ciertamente que hubo diversas experiencias de diversos grupos en diferentes periodos que no se pueden reconstruir con certeza. En estos relatos del desierto, Israel intentó captar el misterio histórico de su propia existencia, el hecho de ser y de seguir siendo el pueblo de Yahvé. Lo que es visto como algo permanente para el pueblo de Dios es narrado como acontecimiento singular y único. Son expresiones de autores que ven en muchas cosas de la Biblia, y aquí también mucho de simbólico, de una idea que hay latente en el pueblo. Así pues, el desierto tiene como una doble dimensión. Es el lugar de la tentación, de la murmuración, lugar de las fuerzas antisalvación que atentan contra la liberación, sed, hambre, enemigos, rebelión de Israel, y es al mismo tiempo el lugar de la intimidad y del amor de Dios que se preocupa de su pueblo. El agua de la roca, el maná, las codornices, todos estos sucesos, la tradición bíblica posterior los trae como si fuese algo tipo de lo que suele pasar en la vida, algo también en forma alegórica. Y continuamos con el versículo 22 de este capítulo 15 del Éxodo. Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo y los llevó hacia el desierto del sur. Ya les he dicho que por el norte no podían ir por muchas dificultades, así que bueno, fueron por el sur. Ya veremos a ver a dónde vamos, por aquí. Por lo menos Moisés ya sabía que iba hacia donde estaba su suegro, hacia el Sinaí. Bueno, vamos hacia el sur. Después en otros lugares se dirá que van al desierto de Sin, en otra época acamparon Rafidín, luego por el desierto del Sinaí, luego seguiría, según el libro de los números, por el desierto de Farán, después del desierto de Espino y a Cadés, que fue donde ya murió María, la hermana de Moisés. El trayecto a veces parece claro, pero es muy difícil dar toda la exactitud posible, porque hay hasta nombres, algunos lugares desconocidos, imposibles de identificar. Y luego parece ser que hay diversas experiencias de diversos grupos cuyas tradiciones se han ido como montando y se han adaptado a un mismo grupo, pero quizá fueran grupos pues diferentes. Hay una zona, alguna zona conocida, por ejemplo, como en Cadés, y en otra región semidesértica, en los confines del Negev, de donde partió un intento fallido de conquistar Canaán por el sur. Eso se verá en el libro de los números. Pero aquí ya vemos que fueron hacia el sur. Y llegan caminando 3 días por el desierto sin encontrar agua. Continúa todo el suceso de Mará. Llegaron por fin a Mara, pero no pudieron beber el agua porque era amarga, por eso se llama Mara. El pueblo protestó contra Moisés diciendo: ¿qué bebemos? Él clamó al Señor y el Señor le indicó una planta. Moisés la echó en el agua que se convirtió en agua dulce. Allí les dio leyes y mandatos y los puso a prueba diciéndoles: Si obedecéis al Señor vuestro Dios haciendo lo que Él aprueba, escuchando sus mandatos y cumpliendo sus leyes, no os enviaré las enfermedades que he enviado a los egipcios, porque yo soy el Señor que te cura. Bien, este suceso de Mara es como si fuese un comienzo, algunos dicen como una obertura de una de unos temas importantes, es como el resumen de los temas que van a venir después, de que Dios les pone a prueba, el pueblo murmura, Moisés intercede, el Señor facilita el remedio. Y así pues va a suceder en varios momentos. Y aquí comienza estas pruebas que van a tener y que es lo que simbólicamente decía significa el desierto. Y la primera prueba pues comienza con estas aguas amargas. Amargo no solamente significa aquí de mal sabor, sino que puede producir enfermedad y muerte. Y Dios les da unas leyes que prueban y que deben probar su fidelidad. Y así pues se va aclarando todo esto, como hay una conexión entre el don de la ley y el don del agua dulce. Si Israel observa la ley divina, su vida no se verá amenazada por aguas venenosas y mortales, sino que saciará su sed con agua dulce. La salud es uno de los bienes concedidos por la bendición divina, salud total de la comunidad. Si la sociedad israelita es obediente a las normas dadas por Yahvé, será una sociedad sana en contraste con las sociedades corrompidas y enfermas de este mundo. Nosotros todo eso lo espiritualizamos un poco más. Sabemos que nuestra vida a veces es como un desierto donde nunca nacerá una flor. Por eso debemos pedir a ese Cristo jardinero por el desierto de nuestro corazón. Dios nos pone en este desierto, que son pruebas, pero que sea sobre todo una unión con Dios, un acercamiento a Dios, como a los israelitas les vino bien aquel desierto, sobre todo porque se acercaron a Dios cuando clamaron a Él plenamente en el monte Sinaí. Así pues, amigos, con estos deseos de seguir la voz siempre del Señor, nos despedimos ya en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.